¿Quién es nuestro mayor enemigo? Hablando de enemigos del ministerio pastoral, ¿quién es nuestro mayor enemigo? Y sabemos que todo apunta hacia nuestro adversario, el diablo, Satanás, ¿verdad? De hecho, yo creo que exageradamente nos quitamos la responsabilidad de encima y le echamos la culpa, como sucedió en el Edén, ¿no? Le echamos la culpa de todo al diablo. Ahora, es curioso que en Santiago, capítulo 1, 14 al 15, allí se describe, nos enteramos del proceso de cómo somos guiados en el proceso de caída, de pecar, ¿no? Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Si el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Esta es la versión Reina Valera del 60. Yo consulto la Nueva Versión Internacional de la Biblia, aunque hay sus cositas por ahí, pero es bueno porque nos traduce de una manera que podemos entender mucho mejor. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que podemos notar que la preocupación de Santiago no es enfocada directamente a Satanás, sino a los propios malos deseos de cada uno de nosotros, de los cuales también somos responsables. Somos pastores, predicamos de estos temas, pero es bueno que nos acordemos que también nosotros somos responsables de que los malos deseos nos arrastren a hacer cosas que son muy perjudiciales en el ministerio que desarrollamos por la gracia de Dios. Por eso cuando leemos en Filipenses capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Repito, les está hablando un pastor a pastores, quizás en muchas ocasiones hablamos esto a los miembros. Pero nosotros también, como seres humanos, le damos lugares, o le podemos dar lugares, a pensamientos que nos arrastran al pecado. Santiago evidentemente estaba más preocupado con la inclinación mala del corazón que con Satanás. Esto no significa, por supuesto, que estemos ignorando lo que la palabra de Dios nos dice. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, no podemos olvidar realmente la oposición que es espiritual. En este caso, el infierno es real contra Dios y contra todo aquel que se levante para honrar y glorificar el nombre de Dios. Tampoco ignoramos lo que nos dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y alrededor nuestro significa también alrededor de los pastores que predicamos esta misma exhortación a los miembros de la iglesia. Voy a compartir algunas estadísticas y les confieso que no las disfruto para nada. De hecho, tienden a deprimirme. No estoy siendo dramático, es mi experiencia. Pero reconozco que las estadísticas realmente, mis hermanos, expresan una realidad que muchas veces nosotros nos negamos a aceptar, tendemos a ignorarla y lo peor, que creemos que nosotros estamos inmunes, no vamos a ser partes de esa estadística. Recordemos que el que crea está firme, mire que no caiga. Mire, esto es unas estadísticas de un libro de un amigo mío, ha escrito varios libros y él me dijo, tengo otras estadísticas más actuales, pero estas son reales también. Unos 1.800 pastores dejan el ministerio al mes por fracaso moral, agotamiento espiritual o contiendas en sus congregaciones. Esto no es solamente dentro de los bautistas, estamos hablando, y más bien son estadísticas de iglesia anglosajona, ¿no? Y hay varias organizaciones que se dedican a estudiar este comportamiento y son las que revelan. Sí, son mayormente de iglesias anglosajonas y también algún porcentaje de iglesias hispanas. 1.800 pastores dejan el ministerio al mes. Es increíble. ¿Por mes? Se me ocurrió pedirle a Natanael estadísticas de nuestra convención y también a Emmanuel, y me dijeron, métete en la página de la convención, que ahí hay estadísticas. Y les confieso que preferí no saber lo que está pasando. En la página oficial de nuestra convención hay una lista de 546 líderes espirituales, pastores principalmente, ministros de música, ministros de jóvenes y hasta diáconos que han sido hallados culpables, están en la cárcel actualmente, han sido hallados culpables por delitos relacionados a la inmoralidad sexual. Está en la página de la convención, busquen la página de la convención, pedofilia, sodomía con menores, pornografía, o sea, compartir pornografía con menores, malestar sexualmente, o sea, molestar a alguien sexualmente, 500, y lo peor para mí fue que algunos nombres están con fotos de esos pastores. Sinceramente, cuando empecé a leer esto, me aparté un minuto y yo dije, Señor, miren, nosotros estos escándalos los estamos escuchando mayoritariamente de los sacerdotes, la iglesia católica, claro, los números son estratosféricos, ¿no? Pero lo triste es que está pasando entre los bautistas. Está sucediendo. Yo siempre le he dicho aquí en la iglesia a los hermanos que nosotros nunca nos debemos alegrar cuando escuchamos un escándalo de un sacerdote, ni nos vamos a refugiar en que esos son los católicos, ahí se da cuenta uno de su desviación, ahí se da cuenta de su falta. Mire, son líderes espirituales y eso también nos afecta a nosotros. Así que es mejor estar calladitos si tenemos alguna discusión con un católico, porque nos pueden sacar un sable. Y, miren, es mejor estar calladito. Esto es vergonzoso, mis hermanos. Esto, sinceramente, cala profundo. Así que teniendo en cuenta las estadísticas y la cantidad de pastores de nuestra convención que han sido hallados culpables de delitos relacionados con el sexo, podemos llegar a una simple conclusión de que este asunto que nos ocupa es el número uno por los cuales muchos pastores, para mi entender, demasiados pastores, pierden su ministerio. Ahora, no es lo único. Y por lo tanto, yo voy a concentrarme en algo que posiblemente no salgan en las estadísticas, pero que para mi entender está trayendo demasiado descrédito al ministerio pastoral y en algún momento llega por destruir la vida de un pastor y trae mucha deshonra a Dios y a la iglesia. Algo que yo le llamo una bomba de tiempo. Si alguien gusta buscar en 1 Timoteo 6, 3 a 10. ¿Alguien que lo quiera leer? 1 Timoteo 6, 3 al 10.
Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Sigue leyendo hasta el 10.
Hasta el 10 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Muy bien, miren, les confieso, tratándose de esta reunión de pastores, y que muchos acá tienen más de un doctorado, aunque quizás no tengan un papel que lo diga, pero por la experiencia, por los años, yo considero que tienen más de un doctorado. No voy a hacer una exégesis de esta porción, porque estoy seguro, convencido, que ustedes me aportarían más a mí de lo que yo pudiera aportarle a ustedes. Voy a hablar de cosas prácticas, de cosas que están sucediendo, algunas experiencias propias. O sea, ya en estos más de 15 años siendo pastor en Estados Unidos, en Miami, en esta iglesia, hay algunas experiencias que yo creo que pueden ser muy útiles para todos. A mí me hubiese gustado, por cuestión de tiempo, quizás no nos dé, que si alguien puede aportar alguna experiencia que pueda enriquecer esto, se lo agradecería, pero no sé, yo sé que el almuerzo ya está, nos estamos acercando a las 12, ¿verdad? Que es el tope de... Pero bueno, trataremos de no irnos más allá. En primer lugar, quiero analizar algunas motivaciones fuera de focos. Los motivos por los cuales llegamos al ministerio definirán nuestro ministerio. Y creo que es muy saludable que recordemos constantemente la razón por la cual hoy somos pastores. Somos pastores. Yo lo he entendido siempre, porque hemos escuchado de parte de Dios su llamamiento. Y cada experiencia de llamamiento es diferente. Me encantaría escuchar de cada uno de ustedes sus experiencias de llamamiento, porque cada experiencia de llamamiento es diferente. somos pastores, porque un día, como Isaías, le dijimos al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Y saben qué? Qué bueno que no sabíamos los detalles que implicaría esa respuesta, o todos los detalles. Hemos aprendido a depender al 100% del Señor, porque si no, hace rato hubiésemos tirado la toalla. Hemos aprendido lo que el Señor dijo en Juan 15:5: separado de mí, mire, ni lo intente, nada podemos hacer. Pero a estas alturas de mi vida, acabo de cumplir 56 años, pero desde muy jovencito, 19 años, yo entré al seminario, me gradué con 23 años, lo cual significa que ya son más de 30 años, increíblemente, más de 30 años. Sí, a estas alturas ya puedo hablar con esa, con ese crédito, ¿no? He pensado, estoy sospechando por las cosas que veo, por las cosas que escucho, que algunos han estado entrando al ministerio con una motivación incorrecta. Miren, lo defino de esta manera: el ministerio no es para beneficio personal, el ministerio no es para sacar ventaja económica, no es para sacar provecho, no es para ganancias deshonestas. Lo dice bien claro, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tuve a un miembro, y tuve porque ya no está, y tristemente no está en ninguna iglesia, porque si se va a una iglesia, bueno, se fue a una iglesia. De eso estamos acostumbrados todos los pastores, ¿no? De Miami. De hecho, entre paréntesis, yo sinceramente, cuando alguien me dice yo era de allá, yo no estoy muy feliz. No soy de los que alientan a los miembros de otras iglesias que vengan a Nazaret. Mire, prefiero que, aunque sea poco a poco, ganarlos para Cristo de una manera o de otra, bautizarlos acá, y que no vengan de otras iglesias, porque vienen de otras iglesias y usted no sabe con qué intención. Sí, es muy sabroso, vamos a decirlo, para mí no es nada sabroso, ¿no? Pero quizás alguien se contenta en crecer, pero a base de lo que sucede, ¿no? Vienen de aquí para allá, de allá para acá. Yo prefiero que sea poco a poco, pero que sea precisamente con lo que el Señor nos enseñó. No pescar en vivero, eso es muy fácil, eso es muy rico, no significa esfuerzo, agotamiento, cansancio, decepción. Cuidado con esto, mis hermanos. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en lo que no tenemos, nos estamos colocando en un lugar peligroso para la tentación, al borde del precipicio. Cuando nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades, estoy hablando como pastor a pastores, no estoy pensando en miembros de la iglesia, esto también sucede entre nosotros. Estamos abriendo una puerta muy peligrosa. Cuando argumentamos porque lo creemos, y vamos a decir, quizás hay razón en esto, que no nos pagan conforme a lo que necesitamos o conforme a lo que merecemos, estamos muy próximos a buscarlo en otra parte, y no me refiero a un trabajo secular, de lo cual muchos pastores tienen que hacer. Cuando me gradué recientemente, estoy muy contento porque la iglesia hizo una celebración que yo no lo esperaba, la gente estaba contenta,
Pero no hubo algún que otro que preguntó que si a mí entonces, o que si yo iba a exigir que me pagaran más. Porque ya es un máster. Y tiene un doctorado. Y yo le dije a la persona, por favor, yo no estoy estudiando ni he estudiado por un título, y menos por exigir que me paguen más por eso. El título está ahí en mi oficina, está guardadito, pero mi motivación no son los títulos. Mi motivación es estar en ese entrenamiento constante, como decía Jorge. Necesitamos estar activos en la mente y realmente recordar muchas cosas que se nos olvidan. Esa es mi motivación. Pero sí, ciertamente, algunos piensan de esa manera. Les decía de este miembro de la iglesia que él me lo decía en tono de juego, pero sabiendo su mente negociante, me decía que iba a montar un negocio de iglesia. Oye, el negocio de iglesia da. Me lo decía constantemente. ¿Sí? ¿Eh? Algunos dicen, cuando vuelva a nacer me gustaría ser pastor. No saben lo que están diciendo, pero bueno. Miren, es muy importante que tengamos presente esto. No somos dueños ni señores de la iglesia y sus propiedades. Hay algo distinto de ser pastor en Cuba a ser pastor en este país. El pastor Sergio Rodríguez fue pastor de esta iglesia por 19 años y era el presidente de la corporación. ¿Es así, Sergio? La iglesia continuó con la misma costumbre porque le fue bien. Y yo soy el presidente de la corporación. Ustedes saben lo que significa eso. Si lo vamos a analizar humanamente, usted sabe lo que significa eso. ¿Cuántas ventajas podríamos tener? Lo más sencillo, exención de taxes. Usted puede comprar algo, usted, o sea, en potencia lo puede hacer. Cualquier artículo, un televisor, y no pagar taxes. Yo no le estoy sugiriendo que haga eso, no se sienta tentado ahora, ¿no? Si llega a ser presidente de la corporación, no se sienta tentado. Cuidado con eso. Si es para la iglesia, por supuesto. No somos dueños ni señores de la iglesia y sus propiedades. Voy a hablarles de algunas experiencias personales. Miren, hace posiblemente 5 o 6 años atrás, estaba yo en mi oficina, aquí, rompiéndome la cabeza cómo iba a terminar el mes. Son de esos meses que se te complica, que se te va por encima de tu presupuesto, que te llegaron gastos inesperados. ¿Cómo voy a terminar el mes? Tocaron a mi puerta. Eran del restaurante de la esquina. Pastor, queremos hablar con usted, a ver si nos permiten usar el parqueo. Mire, tenemos un problema, nosotros nos arreglamos. Mi respuesta fue sencilla: mira, realmente yo no tengo capacidad, está en daycare, hay carros entrando y saliendo, no podemos. Yo creo que pasó media hora y mandaron a otro emisario. Pero este nuevo emisario llegó con el cash en la mano. Pastor, le ponemos $500 cash en este buró mensualmente. En ese segundo empezaron, esto me lo mandó el Señor, me lo mandó el diablo, aquí tengo la solución. Con estos $500, aquello que yo estaba batallando, mi respuesta.
respuesta. Después que me recuperé, eso sucede en mini fracciones de centésimas de segundo. Le dije, mire, yo dije que no por esta razón, y no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero, es que no podemos. Y ya el hombre, más nunca me han dicho nada. Sí, mis hermanos, porque ese parqueo no es mío ni para mi beneficio. Lo que yo pudiera hacer es decirle a la Comisión de Finanzas o a la Iglesia, tenemos una propuesta, esta gente quiere darnos ese dinero, ¿ok? Y si la Iglesia lo aprueba, bueno, ok, la Iglesia lo aprobó, pero ese parqueo no es para mi beneficio, lo tengo bien claro, no es para sacar ventaja, me lo digo y me lo repito, yo no estoy aquí en este lugar para sacar ventaja. Ofrecimiento de pago en cash por concepto de renta. Acabamos de terminar el contrato con el de IKEA, más de 20 años, lo inició el pastor Sergio, ayudó muchísimo. En el 15 se renovó 5 años, en el 20 se renovó 2 años y ya se tomó la determinación de no renovar más años. Por dos razones primarias. Si quieren otras razones y me pagan buen dinero, yo se las doy. Porque esto me puede dar, meter en problemas. Pero las dos razones primarias es porque necesitamos el espacio. Hay ministerios que estando de IKEA estábamos bloqueados. Renunciamos a más de $60,000 anuales. Una de las cosas que más me daba tristeza es cuando los ancianos no podían subir. Porque el comedor lo tenemos en la segunda planta. Quizás algunos, ahora veo a Nilo con su amigo fiel, el bastón, y quizás Nilo tenga dificultad. Hemos subido gente en sillones de ruedas ahí arriba, exponiéndolos a miles de cosas. Y los líderes de la iglesia, los que tenemos que enfrentar actividades de día especial, sube comida, baja silla, sube silla. Terminamos bocadísimos. Entonces, en primer lugar, ya ustedes, no sé, los que se percataron, los que miran más, ¿no? Ya estamos renovando el salón de abajo y la próxima reunión, lo tienen en cuenta, estaremos celebrando en la planta de abajo, ¿no? Esta reunión. Y otra cosa que nos estaba bloqueando precisamente por no tener espacio aquí abajo, poder ministrar a la comunidad con muchas cosas que son importantes también. Así que estamos en eso, pero hay otras razones también que, bueno, no vienen al caso. Pero miren, jamás acepté por ningún concepto dinero cash, por concepto de renta. En algunas ocasiones la directora me quiso, no, sin ningún tipo de nada, no, pero me quiso dar dinero cash por algo, pero nunca se lo acepté. Fíjense, cash en la mano es fuente, en primer lugar, de tentación. Pero puede generar dudas de parte de quien te da el cash. Y por eso mismo, por la primera y por la segunda, nunca he aceptado cash por concepto de renta más otras cosas. En este viaje misionero que dimos a Ecuador, un solo hermano de la iglesia me dio $3,000 para el viaje misionero. El primer mes que me dio, me fue dando de mes en mes, me dio $1,000. Enseguida le dije al administrador de la iglesia, a los tesoreros, me dije, hay $1,000. Volvió a darme $1,000. Volvió a darme $1,000. Y siempre lo informé. Porque, ¿quién más sabía que él me daba $1,000? Nadie más, solamente el Señor. Otras, y espero que no tome estas ideas y que las ponga en práctica en su iglesia. Beneficiarse por medio de contratos. Esto lo hacen los políticos, mis hermanos. Sabemos que les hablo, ¿verdad? conocido un caso que negoció con el de landscaping, el de la jardinería. El cheque de la iglesia sale por 200, pero tú me tienes que dar, si quieres continuar con el trabajo, de esos 200 me tienes que dar la mitad. Y yo cuando escuché eso dije, pero ¿qué pensará ese que no es cristiano? ¿A cuántos más le va a decir? Los pastores son unos descarados. Miren lo que pasó, miren lo que me pasó. Beneficiarse por extender algún contrato, a mí me lo sugirieron. Esto puede venir de quien ofrece el servicio, pero peor cuando es el pastor quien lo propone. Lo peor de lo peor. Beneficiarse por la venta de un templo. Eso ha ocurrido, va a continuar. Yo no sé cómo se atreve. Eso es dinero, papito. Hay algo que no podemos olvidar, mis hermanos. No hay nada oculto que ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Una de las cosas que he disfrutado es poner mi cabeza en la almohada sin ningún tipo de preocupación. Porque miren, hablando del parqueo, esto fue entre el hombre y yo. Nadie más estaba, ni siquiera la secretaria. Estaba ahí, mi esposa es la secretaria. Me cuida de las adversidades y de las insinuaciones. Por eso se mantiene tan bonita, porque es de esa manera, ¿no? No hay necesidad de mirar para ningún lugar. Así que, pero ¿saben qué? Alguien se va a enterar. Porque ¿saben qué? Estoy convencido que lo que tú quieres ocultar, Dios lo saca a la luz. Y qué vergüenza, mis hermanos. Y qué vergüenza. Concluyendo.
No usa la tarjeta de la iglesia.
Wow. Lo iba a mencionar. Y le voy a contar una experiencia con esto. La tarjeta de la iglesia, desde que la iglesia nombró administrador, la tiene el administrador. Me quité eso encima. Porque un día, pagando un viaje familiar, sin los jefes fueron puestos, di la tarjeta de la iglesia. Y cuando me di cuenta, me quería morir. E inmediatamente, casi que llorando, llamé a la tesorera. Y ella para... Oye, pero tranquilo, pero inmediato. Lo que hice fue entonces reembolsar. Pero ocurren esas cosas. Pueden ocurrir equivocaciones. Malo es cuando se hace con toda intención. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. Miren, mis hermanos, algunos consejos finales. Y yo estoy aquí para recibir consejos. Me atrevo a dar consejos. Mantente ocupado en la obra de Dios, pero no tan ocupado que termines descuidando tu relación con el Señor de la obra. Mantente enfocado en el llamamiento de Dios y el propósito por el cual estás en el ministerio. Repítete constantemente, recuerda aquellos inicios para que te mantengas saludable en el propósito de Dios para tu vida. Da gracias a Dios por lo que tienes. Es más lo que tenemos que lo que no tenemos. Y sobre todo, confía, confiemos, pues Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades.
Amén.
Yo sé que en el seminario, yo no sé quién era, quizás ni lo se acuerde, se hablaban de las cuatro F, ¿no? O las tres: faldas, fama y fondo, dinero. Finanzas. Y repito, mis hermanos, las estadísticas hablan de una frecuencia mucho mayor en el aspecto sexual, sexo y en otras cosas más que han surgido nuevas. Pero realmente, mis hermanos, ustedes saben, son testigos del descrédito y el mal testimonio que está trayendo y puede traer a la obra de Dios el mal manejo de los fondos y las propiedades de la iglesia. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí no me gusta decir personalmente, no me gusta decir, yo soy el pastor. Cuando alguien dice la iglesia del pastor Noel, la iglesia del pastor, yo en ese mismo momento digo, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, que Él me ha dado el privilegio, la bendición, y por su gracia puedo servir como pastor, porque esta no es mi iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esto hay que estar bien claro, mis hermanos, somos instrumentos en sus manos, no porque lo merecemos, somos instrumentos en sus manos porque en su gracia nos llamó, no viendo nuestras limitaciones, no viendo nuestras imperfecciones, viendo lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros, cuando también nosotros le decimos al Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame. Que Dios les bendiga, mis hermanos.